Ok, ya empezamos con la grabación. Bienvenidos compañeros, compañeras, buenas tardes. Cierro la puerta. Cierro la puerta y vamos a comenzar. Desafortunadamente, esta nueva aplicación no tiene pantalla compartida. A ver, vamos a ver si se tiene, no tiene compartir escritorio. Ah, bueno, si tiene compartir escritorio. Nos vamos a ir a lo primero, a lo que es la asignatura mismo, para que veamos cuáles son los elementos que me interesa que vosotros y vosotras tengáis presente. Me presento, soy Marcela Herrera, psicóloga, doctora en psicología del aprendizaje humano. Psicóloga aplicada, mi campo de aplicación es el deporte y recursos humanos. Genero puentes entre lo que es el deporte y recursos humanos. Y trabajo en la agrupación, bueno, colaboro con la agrupación Barça Jugadors. Soy profesora también de la Universidad de Vic, que queda cerca de Barcelona. Ahí hago psicología de los grupos y también hago psicología del desarrollo para el grado de fisioterapia. El acento que me escuchan es de Chile. Llegué el año 2001 a hacer un máster y un doctorado y bueno, y me quedé. Este año espero que disfrutemos de esta asignatura de psicología del desarrollo, que para mi punto de vista es una de las más importantes para nosotros como futuros psicólogos. Porque te ayuda a enmarcar la franja de edad de intervención. No es lo mismo intervenir con un niño, no es lo mismo intervenir con un adolescente, no es lo mismo intervenir con un adulto o con un adulto ya mayor. Y esta asignatura tiene un peso teórico importante que iremos viendo a medida que vayan transcurriendo los días, haremos lectura guiada. Por consiguiente, es importante, Pedro, que tú tengas el libro a mano cuando vengas, cuando estés online o cuando los compañeros estén escuchando en diferido. Es importante que tengáis el libro a mano porque haremos lecturas guiadas del libro, más que nada para ir apuntando cuáles son los párrafos, los contenidos, los conceptos que a los profesores digamos, de la central les interesa para el examen. Recordar que tenemos el examen, tenemos muchas preguntas en lo que es la unidad de Barbastro. Y que ahí tienes todo lo que es para poder entrenarte las preguntas. Todavía no es el momento de entrenar en preguntas, sino que a mí lo que me interesa es que vayamos viendo hoy día, haremos una lectura general de lo que es el libro. Déjame ver si se cargó la asignatura, si quiero verla, quiero que con vosotros ver la guía de estudio, ¿sí? La guía de estudio de la asignatura. Déjame ver si la puedo compartir. Déjame ver si se puede compartir. Ventanas de aplicación. Pestaña de Google. Compartir. ¿Sí? Entiendo que estamos viendo la guía de estudio completa de la asignatura de Psicología del Desarrollo 1. ¿Sí? Es importante esta primera parte, que luego ya hablaremos de materia, ¿eh? Pero es importante esta primera parte como para poder situarnos. Es fundamental poder situarte, sobre todo si estamos desde lo que es el ciberespacio online, ¿sí? Entonces, compañeros, vamos por parte. Hay algunos elementos bueno, que tienen que ver un poco con qué es lo que, en principio, lo que queremos que aprendan, si ¿sí? Es una asignatura obligatoria. Es importante también tener cualquier cosa, sobre todo el tema del equipo docente,
es sobre si tienes algún problema en el examen, en el examen o a nivel de PEC. PEC es son estos trabajos que se entregan una vez al año, en nuestro caso, en esta asignatura, al ser una asignatura anual, será en marzo, ya definiremos bien la fecha, que eso lo tenemos que tener apuntado. ¿Ah? Y para eso es realmente la relación con el equipo docente. Las competencias, resultados, los contenidos. Aquí tenemos el tema 1, el significado del desarrollo de los seres humanos. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre, de aquí hay ya preguntas sobre la naturaleza social y mental del ser humano. Luego hay que tener claras las concepciones sobre la adquisición del conocimiento, como que es un poquito de la teoría del empirismo, el innatismo, el constructivismo. Aquí nos vamos a encontrar con nuestro amigo Piaget, ¿sí? Que es un muy buen amigo nuestro. Piaget y Vygotsky serán nuestros compañeros. Y veremos su teoría que realmente en su momento a nivel de psicología fue toda una evolución, ¿ah? Porque nos habían pensado realmente cómo la persona adquiría el conocimiento. Hablaremos de ellos durante todo el libro. ¿Ah? Acá en esta parte como que te introducen al desarrollo de los seres humanos. ¿Qué es la adaptación? La historia del estudio del desarrollo, algunos estadios del desarrollo que luego ya veremos en profundidad y la diferencia entre los diferentes estadios que según la teoría de Piaget, que define el estadio sensorio-motriz, por ejemplo, que es el primer estadio en el cual el ser humano va construyendo el conocimiento. Y luego continúan otros más que los veremos más adelante. Luego tenemos el desarrollo biológico y motor. Ahí empezaremos ya con el PowerPoint. Simplemente el PowerPoint es para hacerlo más ameno, ¿eh? Desafortunadamente no tenemos cámara. Voy a ver si puedo conseguirme alguna, porque así también es un poco más interactivo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el PowerPoint nos va a hacer un poquito más amigable, que no vamos a descubrir el agua tibia con el PowerPoint, ¿eh? Es simplemente destacar algunos elementos que luego lo importante es que tú vayas profundizando en el transcurso de tu aprendizaje, ¿sí? Este es simpático porque nos habla del desarrollo prenatal, cómo se desarrolla el cerebro, el desarrollo neurológico, los periodos sensibles, que esto ya es pregunta de examen, ¿sí? Y luego tenemos el tema 3, el conocimiento inicial del mundo físico, la percepción de la inteligencia. Este es un poquito más denso, pero también es bastante interesante sobre el desarrollo del concepto del objeto, la inteligencia sensoriomotriz, de qué manera a partir de tocar los objetos vamos introduciendo la imagen del objeto. Eso se llama en un proceso de asimilación y acomodación. Vayan recordando esos conceptos. Luego la formación inicial de los vínculos sociales. Este es precioso, es un capítulo que habla del vínculo, del apego, de los primeros momentos con la madre, a todo lo que es la teoría de Bowlby y la manera en cómo antes, previamente, no sé si te suena que en algún momento antes los niños, en alguna película de estas antiguas, no eran separados de las madres cuando nacían. A partir de la teoría de Bowlby, de la teoría del apego, ya las madres podían estar con su hijo. Y cada vez más, ahora sobre todo, por ejemplo, con los niños prematuros, las madres incluso están junto con ellos, no separadas. Y bueno, tiene que ver con esa generación de ese vínculo, de esa necesidad mutua. Eso ya lo veremos. Por otro lado, tenemos el tema 5, el desarrollo de la capacidad de representación. Este es súper guapo porque vamos a hablar de dibujos infantiles, hablaremos de las imágenes mentales, hablaremos del lenguaje, del juego. Antes la PEC estaba orientada en las características del juego, ahora la han cambiado, pero era muy interesante igualmente ver todo lo que tiene que ver con el dibujo infantil. A mí me parece muy útil de cara a, aunque tú no seas psicólogo clínico infantil o no trabajes con niños, igualmente es muy interesante porque también el dibujo adulto también te da te ayuda como a interpretar determinados elementos, ¿sí? Sobre esto, que tiene que ver con las representaciones, el desarrollo de la representación. Luego tenemos el capítulo 6, en este primer semestre no hablaré de todo, por favor, no se preocupen, solamente hablaremos, o sea, estoy puntualizando el tema 6 y hasta el tema 7, que es desarrollo de la teoría de la mente, pero como te digo, encuentro interesante que tengamos estos primeros puntos, ¿eh? Más que nada para que tú vayas tomando apuntes de, bueno, a ver qué es lo que ha dicho Marcela, más que nada cuando tú cojas el capítulo, ¿qué dijo la Marcela el primer día? Y así podamos tener algún tipo de referencia. Bueno, esta es la adquisición del lenguaje, este es, creo que dentro de lo que es el primer semestre puede ser el más complejo. Nos hablan de los enfoques para la adquisición del lenguaje, el enfoque de Chomsky, el enfoque funcionalista, la adquisición de fonología, desarrollo fonológico, adquisición del léxico, que estos son la sobreregulación morfológica que también lo veremos, y Piaget y Vygotsky, que estos son también, desde este capítulo te sacan cuatro preguntas fáciles, fácilmente relacionadas con esto. Y luego tenemos el inicio del conocimiento psicológico, la teoría de la mente, que esto también es súper interesante porque le llaman teoría de la mente, pero en el fondo es cómo nosotros construimos nuestras creencias. ¿A qué atribuimos nosotros las situaciones que pasan en el día a día? ¿Qué me parece a mí, qué te parece a ti, qué te pasa a ti con la primera impresión de una persona? Que eso lleva aparejado toda una serie de prejuicios, de creencias, de culturas, ¿sí? Y este capítulo es súper interesante. Si lo entendemos, va perfecto. Si no, vamos a tener un poquito de complicación, pero para eso estamos nosotros aquí. Y esto sería el primer semestre. El segundo semestre ya lo veremos, que ya estamos hablando de desarrollos más que nada del adolescente y del adulto, ya del adulto más, ¿sí? Por el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Seguimos adelante entonces con la guía completa, ¿sí? Bueno, plan de trabajo, aquí te lo computa por horas. Bueno, ¿cómo estudiar esta asignatura? Lo que yo te sugiero es, lo paso rápido, esta parte, porque la cantidad de horas aquí te la sugieren, pero más que nada, depende de cada uno. ¿Cuánto tardes en leer, en hacerte tu esquema, que es fundamental? Puedes estudiar del esquema de otros, pero tienes que subrayar, tienes que hacer bastante activa el estudio de esta asignatura, porque si no hay conceptos que se te pueden llegar a pasar, ¿no? Lo que sí que las actividades, como dicen, actividad obligatoria, entre comillas, que tiene que ver con actividad voluntaria, que son como comentarios de texto, ejercicio de identificación de conceptos básicos, responder a las preguntas que orientan la lectura de Ainsworth asociada a este tema. Vale, ok. Tenemos también, si tuviésemos aquí la cámara, podríamos ver que tengo en mis manos la lectura de Psicología Evolutiva 1. ¿Sí? Las lecturas de psicología son unos complementos a lo que es el libro en sí mismo. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Que leas el primer capítulo y veas ¿cuál es la lectura obligatoria que está aparejada? ¿Por qué? Porque las lecturas obligatorias tienen preguntas. Y de estas preguntas van a aparecer, si no mal recuerdo, van a aparecer 5 o 6 preguntas de las lecturas obligatorias, que además ayudan a complementar el entendimiento de los capítulos, ¿sí? Es otro libro más. Es decir, son dos libros, el grande y uno más pequeñito. Pasamos esto, disculpad el mareo aquí, pero tenemos que pasar esto. 13, ya terminamos. Vale, lo que le decía, el examen es tipo test, son 30 preguntas, hay que saber responder. Cuando llegue su momento hablaremos sobre el examen en sí mismo, pero lo que yo te puedo adelantar es que de cada capítulo sacan lo que son los conceptos y autores como importantes, pero además hay que saber no responder. Es decir, si tú hay algún capítulo que tú ves que no llegas, es mejor estudiar bien los otros que estudiar a medias uno. ¿Ok? Por lo menos así ya sabes que me lo invento, que la adquisición del lenguaje, el tema fonológico, no lo verás y por consiguiente si aparece una pregunta de fonología, no se responde, ¿no? Intentaremos llegar a todo, eso sí, ¿eh? Pero también aquí no queremos perfección, aquí queremos saber responder el examen, ¿de acuerdo? Dos exámenes, uno en cada semestre, sí, la primera prueba es de febrero, son los 7 primeros temas y los otros son los otros restantes. Son 30 preguntas, solo una es la correcta. Aquí atención, bueno, con el tema más que nada de los errores. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar las dos partes que la componen. Y tendrá que una nota mínima, nota final de 5. Por ejemplo, si un estudiante tiene un 4 en cada examen y tiene un 10 ponderado en la PEC, entonces aprobaría. ¿Sí? Por eso la PEC es tan importante de realizar. ¿Hay PEC, la prueba de evaluación continua? Sí. Y se trata, está vinculada al tema 7. Al tema 7 en el curso virtual. Ya vamos, ahora entramos al tema 7. Consiste en una actividad de carácter voluntario, pero que yo sugiero, porque piensa que es la única manera que yo tengo de evaluar a los compañeros que se han conectado, por ejemplo, Pedro, yo ya me grabo tu nombre, a los compañeros que van a venir a clase, la única manera que yo tengo como de apoyarlos desde lo que es la tutoría, porque yo no corrijo los exámenes ni los hago, es fomentando y la participación en la PEC y siendo, generosa también a la hora de evaluarla. Si una PEC, tú me puedes ir entregando adelantos y yo te puedo ir diciendo si vas bien, si vas mal, qué cosas mejorar, qué cosas no, para tener una nota, una buena nota, ¿sí? ¿Hay otras actividades evaluables? No. Y el alumno debe considerar las dos partes que la componen de asignatura, ¿sí? La bibliografía, el libro de lectura de la asignatura es Lectura de Psicología del Desarrollo, como te digo, es esta primera, que es la segunda edición, que es una edición que ya tocaba, yo estoy desde el año 2009 acá y la habían cambiado una vez y ya tocaba el cambio, y esta bibliografía recomendada, pero bueno, aquí ya... hay recursos de apoyo, eso sí, que webografía, que lo tenemos en nuestro campus. Vamos al campus. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí tenemos el campus, la psicología del desarrollo. Recordarlo esto de que si no te funciona el curso por Firefox y Google Chrome, no sé por qué está capado Internet el Explorer. Aquí tenemos esquema, resumen, objetivos del tema. Lo que yo te sugiero es que si tienes alguna duda con respecto al tema, el día de clase me lo preguntes. Que hoy día veremos a grandes rasgos lo que es el capítulo 1, pero comenzaremos la próxima sesión haciendo la lectura guiada del capítulo 1 y enfatizando algunos elementos del mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la actividad, hay algunas actividades con respuestas, la actividad 1 y la respuesta, ¿sí? Consiste en responder a las preguntas que se orientan a este tema, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la PEC, la teoría de la mente, ¿no? Es para el 15 de marzo, por consiguiente, a no ser que alguien quiera hacerla ya, me lo puede consultar, pero yo creo que todavía lo primero sería ubicarnos en el tema, ubicarnos en el contexto de psicología del desarrollo y un poco más adelante hablar sobre el apego. Si todos los compañeros que se conectan vía streaming lo ven, ya lo podemos hablar. Pero yo creo que cuando primero veamos el capítulo 7, lo analizamos bien y tenemos enero y febrero para realizarla. Por consiguiente, creo que es un buen espacio de tiempo. También podemos hacerlo antes de las vacaciones de Navidad, hablar sobre la PEC, por si quieres aprovechar también las vacaciones de Navidad, ¿sí? Yo creo que lo haría en dos momentos, vacaciones de Navidad y cuando ya estemos en el capítulo 7. ¿Qué les parece? Entonces, aquí tenemos todos los capítulos 7. Ah, y el tema de los foros. Algunas veces los foros contienen como muchas preguntas y mucha ansiedad por parte de los alumnos. Yo lo que te sugiero, como te digo, que si tienes alguna pregunta, me la hagas aquí en el día de la asignatura, los martes. Ahora, la forma de contacto conmigo es a través del mail. M. Herrera, lo tienes en el foro aquí, ¿eh? En tutoría, acá tienes mi, vamos a ver si se abre, acá tienes mi mail. De todas maneras, en el foro hay un saludo de bienvenida para vosotros. También lo tenéis en el Academos. Así que en Academos también es otro punto de conexión con nosotros, ¿sí? Aquí lo tenemos. mherrera@samboy.uned.es, ¿no? Y aquí tenemos la esto yo prefiero que me contacten a nivel virtual, no tanto por el foro que aparece acá, sino que me contactes directamente por mail, ¿no? Que yo suelo responder rápido, a no ser que entre miércoles y jueves estoy abducida por el otro compromiso académico que tengo en la otra universidad, pero todos los de otros días estoy online y estoy para vosotros también, ¿eh? Que esa es la idea. Así que, qué bueno, si les parece, vamos a comenzar con el capítulo 1. Vamos a dejar puesto el capítulo 1 desde aquí. Capítulo 1, un momentín, déjame que lo encuentre. Vale. Tenemos aquí el capítulo 1. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Vale, vamos ahí entonces como con la introducción a la importancia del desarrollo. Estamos en la página, vamos a la página 25. Vamos a la página 23, primero que nada, de nuestro libro, porque ahí nos hablan sobre los objetivos. Aunque parece que los objetivos siempre están puestos porque sí, el tema es que nos dan la clave en qué fijarnos en la lectura del libro. Eso es una manera para poder detectar qué elementos son importantes. Entonces, entender la importancia del estudio del desarrollo para comprender la mente humana. Y fíjate que en la página 25 nos dice, introducción, la importancia del desarrollo. El desarrollo es un fenómeno que está indisolublemente ligado a la vida, pues todos los seres vivos pasan por diferentes etapas desde el nacimiento hasta la muerte. Si queremos entender el funcionamiento de la mente humana, que es la tarea propia del psicólogo, resulta muy esclarecedor seguir el proceso de desarrollo y tratar de entender cómo se produce, pues ello nos ayudará a entender la naturaleza de los seres humanos. Entonces aquí nos habla de que los seres humanos tienen una característica que tenemos una infancia muy prolongada. Los seres humanos nacen con pocas conductas de las que dispondrán en la edad adulta, lo cual supone que tienen que aprender la mayor parte de las cosas. Nacemos más con disposiciones que con conductas terminadas. Y eso nos hace especialmente plásticos. Atención con el concepto de inmadurez, atención con el concepto de plasticidad. El 4.1, atención también con los cuadros, ya lo iremos viendo, pero los cuadros también suponen una ayuda y al mismo tiempo también supone que hay que estar atentos porque pueden llegar a hacer preguntas, ¿eh? Vale. Sobre los cambios que supone la situación erguida, en el cuadro 1.1, que esto en la lectura de nuestro libro, vamos a ver que los comienzos del desarrollo y del estudio del niño, que es el tema de Darwin, es importante que lo tengamos, que lo leamos, ¿eh? A nivel de lectura, porque Darwin te va a aparecer una seguro. Que te van a hablar sobre Darwin, ¿ok? Bueno, en general, luego nos hablan de los dos rasgos básicos del ser humano, su naturaleza social y mental, que, bueno, que el ser humano somos animales y que tenemos un especial instinto de adaptación, ¿sí? Somos animales sociales, y somos capaces de construir representaciones muy elaboradas del medio. ¿Sí? Tenemos capacidades cognitivas muy desarrolladas. Pero lo que sí que nos destaca en la página 26, que un cambio muy importante en la vida de los seres humanos se produjo cuando los grupos nómados de cazadores-recolectores, ¿sí? Estas películas, ¿no? De hombres primitivos, ¿no? Fue cuando pasaron de nómadas a sedentarios, cuando empezaron a generar tecnología. Porque esto obligó al ser humano a vivir en sociedad y poder cooperar eficazmente. Y cooperar exige grandes capacidades cognitivas, como son entender los estados mentales de los otros, entender sus planes. Eso es teoría de la mente pura. ¿Sí? Además que también la capacidad adaptativa de los seres humanos también depende de las representaciones, que es como el conjunto de nuestro conocimiento sobre el mundo. Eso ya lo veremos, ¿eh? Ahora, de hecho, en el punto 3, pero luego las representaciones es todo un capítulo. ¿Sí? Entonces sostendremos que una de las características más específicas de los seres humanos y que les diferencia notablemente de otras especies es su capacidad para establecer esas representaciones que nos permiten entender la realidad y actuar a partir de ellas. Y de hecho, nosotros como psicólogos, cuando tú trabajas con un otro, con un paciente, con un usuario, con un cliente y quieres generar una transformación en el otro, es fundamental entender cuál es el significado que le da a la representación, a la narración que está comentando, ¿no? ¿Desde dónde se lo representa? Y en el fondo nosotros como psicólogos tenemos que entender la representación para ayudarle, en caso de que esa representación le esté generando sufrimiento, ayudarle a hacer un cambio representacional, ¿sí? En la página 28 nos hablan de metacognición, que es el conocimiento que poseo acerca del propio metaconocimiento. El otro día leía una teoría que habla sobre cambio conductual y hablaba de la importancia de la metacognición, es decir, de que la persona se dé cuenta acerca de qué tipo de pensamiento tiene y qué le produce ese pensamiento. No solamente pensar, sino que qué tipo de pensamiento tengo y qué me produce este pensamiento y para qué lo estoy y cómo es que lo estoy alimentando, ¿no? ¿Cómo alimento ese pensamiento? Era un artículo que estaba leyendo sobre ansiedad generalizada, que tiene que ver con una generación de pensamiento que se llama rumiación, que es un exceso de pensamiento, y la rumiación genera preocupación, y la preocupación genera más pensamiento. Entonces, estaba leyendo una teoría de Bayle, que era muy interesante, que es precisamente sobre la manera de entender que cómo se produce el mecanismo de la ansiedad generalizada. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Ah? Es otra historia. Seguimos con esto, con la metacognición, página 28. Se refiere propiamente al conocimiento declarativo y explícito sobre el propio sistema cognitivo. Es decir, te cuestionas sobre lo que en principio es una realidad de primer orden, es decir, sobre que en principio tú estás pensando, ¿no? Ahora, mira que hemos visto rápidamente la introducción a la importancia del desarrollo, hemos hablado de inmadurez, de la importancia del cerebro plástico, de la adaptación, del rasgo social y mental, el rasgo social que tenemos, que somos animales sociales, que a partir de las representaciones y a partir de la teoría de la mente, de entender al otro, hemos podido conseguir, son rasgos básicos del ser humano. Y luego las representaciones, que también es otro elemento fundamental de cara a entender el desarrollo del ser humano, porque a medida que vamos creciendo, vamos introyectando un poco más de representaciones, cada vez más complejas. Cuando veamos el dibujo infantil lo veremos, ¿ah? De cómo se empieza con los cabezudos y se terminan con unas obras de Dalí. ¿Ah? Yo creo que me queden los cabezudos en todo caso, y si vieras mis dibujos como dibujo, ¿ah? Yo no sé cómo dibujáis vosotros, pero lo que es yo, tengo ganas de hacerme alguna extraescolar de estas de dibujo. Pero bueno, seguimos. Vamos a hablar sobre las concepciones sobre la adquisición del conocimiento, que son el empirismo y el hipnotismo. Aquí sí que es importante de dónde vienen nuestras ideas de las representaciones, desde dónde aparecen, ¿no? Todo está basado en la psicología, desde lo que es la parte de la psicología científica, ¿no? Que es lo que hemos luchado para poder ser validada, ¿no? En esto, durante mucho tiempo, hasta que Wundt por fin a finales de 1890 lo consiguió con su laboratorio. Pero sí que es cierto de que nosotros nos hemos ido alimentando de corrientes filosóficas. La psicología, de hecho, antiguamente los psicólogos salían de la facultad de filosofía. Y tenemos dos concepciones que son el empirismo, que tiene que ver, podríamos decir, el empirismo se relaciona con el conductismo y el hipnotismo con el racionalismo, ¿sí? Si queremos ponerlo un poco más actual. Y entonces aquí estoy en la página 29, nos habla sobre la tabula rasa. Estoy casi al final del penúltimo párrafo, que nos habla de la tabula rasa, que eso es pregunta de examen, y nos habla sobre la concepción de que nosotros nacemos, nuestra mente es como una pizarra blanca, sobre la que se va escribiendo el resultado de nuestras experiencias y de lo que nos transmiten los otros. Y aquí los filósofos ingleses con más peso son Locke, Berkeley y Hume. El conocimiento está hecho y determinado fuera del sujeto y pasa a su mente. O sea, el conocimiento está fuera y se pasa a nosotros, ¿sí? Puede venir de los otros o de la misma realidad. Y la posición empirista no solo ha sido muy influyente dentro de la filosofía, sino que a principios del siglo XX, por ejemplo, apareció el conductismo, ¿no? Que es una de las formas más extremas de la traducción del empirismo en términos psicológicos. Y eso tiene que ver con que ver para creer. Todo lo que hacen los empiristas es ver para creer. Si yo no me interesa lo que pasa dentro de la cabeza de la persona, sino que es lo que hace la persona. ¿Sí? Y desde ahí que aparece el conductismo. Y luego los filósofos racionalistas como Descartes, Spinoza y Leibniz nos hablan de el innatismo, afirma que nuestra mente tiene conocimientos a priori o innatos. Entonces ahí ya tenemos una diferencia para nuestra tablita de cuál es la diferencia entre empirismo e innatismo. Empirismo, podemos decir que es la tabula rasa y que el conocimiento viene de fuera, entregado por otros o por la realidad, que el conocimiento está fuera nuestro y nosotros lo tenemos que adquirir. a partir de la experiencia. Y por otro lado, y Locke, Berkeley y Hume son sus principales ponentes, y por otro lado tenemos el racionalismo que vendría de la mano del innatismo, con Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿sí? Y los racionalistas afirman que nuestra mente tiene conocimientos a priori o innatos sin los cuales sería imposible conocer. Aquí hablamos también de la filosofía crítica de Kant. Todo es innato, es decir, la noción de objeto, de tiempo, de causalidad, viene dentro de nosotros, no la tenemos que adquirir. Quédate con eso. Una forma de innatismo también fue defendida por la psicología de la Gestalt. Atención, que está los racionalistas, pero también una forma de innatismo también lo defendieron los gestálticos, que propuso que disponemos de formas innatas para organizar nuestra percepción. Y también un nuevo innatismo ha surgido bajo la influencia de la obra de Chomsky, luego hablaremos. Chomsky murió hace muy poco, es un psicólogo contemporáneo que ha visitado Barcelona, un gran pensador que nos habla sobre la gramática universal, que nosotros, con respecto al desarrollo del lenguaje, que dice que nosotros venimos con un lenguaje previo, ya que tenemos un lenguaje, una estructura del lenguaje ya interna. Es interesante su punto de vista, que defiende la existencia de un dispositivo innato para la adquisición del lenguaje. Hoy existe dentro de la psicología una fuerte corriente innatista. Estas posiciones están sobre todo extendidas entre los investigadores de la primera infancia y los que estudian las capacidades humanas de los recién nacidos. Porque han descubierto que en niños muy pequeños hay capacidades que no sospechábamos. Entonces, se podría pensar que el desarrollo es en parte un proceso de empobrecimiento. Hay algunos elementos durante que en el libro que te van a decir alguna cosa y luego se van a desdecir, ¿vale? Cuando hayan este tipo de que te dicen una cosa y te dicen otra, eso tiene que ver más que nada con la discusión. Entonces nosotros nos tenemos que quedar con lo otro. Es decir, ¿quiénes son los racionalistas? Que los racionalistas vienen del innatismo, que la psicología de la Gestalt por un lado y Chomsky por otro también son son portadores, digamos, han sido portadores con sus teorías de lo que es la filosofía racionalista, sí, de que tenemos, no somos una tabula rasa, y por otro lado tenemos el empirismo, que es la base del conductismo y que sí que dice que somos una tabula rasa, ¿sí? Entonces, cuando te encuentras en el libro con un choque como de opiniones, quédate, nos vamos de ese choque de opiniones y nos vamos a lo que son los conceptos en sí mismos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y por último, fíjate que estamos con el constructivismo. Social mental, las representaciones. Estamos con el constructivismo, que en el fondo son Piaget, que al final de la página 31 dice: Piaget propuso una explicación según la cual el conocimiento es el resultado de la interacción continua entre el sujeto y la realidad que le rodea. Es decir, el constructivismo interacciona con la realidad y nosotros vamos construyendo nuestra realidad en la medida que nosotros vamos interactuando con él. Hay una pregunta de examen del cuadro 32, del cuadro 1.3, la página 32, que cuál es la dirección general que sigue el desarrollo, y según el psicólogo austriaco Heinz Werner, propuso que siempre se comienza en un estado indiferenciado, que este es el principio ortogenético. Atención con este principio, atención con este cuadro, ¿no? No vamos a leer, obviamente, durante las sesiones, no leeremos todos los cuadros, pero sí que yo te diré atención con esto, porque aquí hay una pregunta de examen, en este caso con el psicólogo austriaco Heinz Werner, que nos habla del principio ortogenético. Ahora, ¿cómo se construye el conocimiento? Que sería el tema 5. Puede ser que yo lo esté diciendo como de una manera diferente porque todavía tengo el libro antiguo, no me han traído esto, pero al final es bastante similar. La adquisición es de cómo se adquiere el conocimiento, que tiene que ver con los esquemas, con la adaptación, con la asimilación y la acomodación de los cuales habíamos estado hablando anteriormente. Por otro lado, también el concepto de adaptación. ¿Cómo se construye el conocimiento? Si puedes, aquí. Fíjate que aquí, en la guía del estudiante, te tratan sobre los elementos también como un resumen de lo que es en sí mismo el libro. Pero ahí sí que no me puedo quedar con esto solo porque hay elementos que se tienen que profundizar un poquito más. A los profesores les interesa que se profundice un poquito más. Y finalmente, con respecto a la adaptación, nos comentan aquí que para sobrevivir en su ambiente los organismos necesitan adaptarse a él, y eso se realiza incorporándolo, asimilándolo, ya sea material o mentalmente, lo cual conlleva modificarlo al mismo tiempo que el mismo organismo se modifica. Esta es la asimilación y la acomodación. Aquí yo lo que te sugiero es que busques, vamos a buscar ejemplos de asimilación y acomodación. Vamos a buscar algunos ejemplos de asimilación y acomodación. Que te lo colocaré ahora en compartir esta pestaña. Tenemos aquí 20 ejemplos de asimilación y acomodación, que esto va muy bien para poder entender cómo asimila y cómo acomoda. Esto mírenselo después con detención, más que nada como para entender esto. Si lo entiendes desde este momento, o sea, si lo entiendes desde esta primera lectura, luego será bastante más fácil hablar sobre Piaget. Ok, seguimos con el tema de la adaptación. Y las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? De aquí, ¿qué es lo que es importante tener claro? A ver, bueno, aquí sobre... que en el fondo los autores dicen que resulta difícil hacer una lista satisfactoria de las necesidades. Tentativamente vamos a proponer que se podrían distinguir tres grandes grupos: las necesidades referentes al mantenimiento del propio cuerpo, las referentes a las relaciones con los otros y las referentes al conocimiento del ambiente. Entonces ahí en ese sentido ya podríamos tener este elemento, ¿no?, de las necesidades. Y por último, ya para terminar, la historia del estudio del desarrollo, que bueno, que estos también tienen que ver con, a principios del siglo XX se producen grandes cambios en las teorías psicológicas. ¿Cómo no se van a producir cambios que surge? Imagínate, siglo XX, venimos saliendo de la era victoriana, surge el psicoanálisis, hablando de todo lo que son las pulsiones, ¿no?, del inconsciente. Luego nos aparece el conductismo con el tema del condicionamiento, luego la gestalt con el tema de la percepción, de la figura fondo, y claro que influyen en la manera en cómo los psicólogos nos vamos definiendo al ser humano. En los años 20 del pasado siglo empiezan a aparecer importantes teorías del desarrollo, en la que se encuentra la psicología de Vygotsky y la obra de Piaget. Vygotsky murió muy jovencito. Vamos a ver si se... Vygotsky, vamos a ver si hay alguna foto de Vygotsky. Mira, por ejemplo, acá tenemos a Vygotsky. Esto es lo que se... O sea, Vygotsky murió, nada, como a los 39 años. Entonces, sí que es cierto que desafortunadamente no pudimos, su teoría quedó como media inconclusa, pero aún así... es tan potente a nivel educacional. Y bueno, Piaget, aquí tenemos la típica foto esta de Piaget y Vygotsky. Piaget era un señor suizo, a mí me gusta, me cae bien, lo encuentro como bonachón. Además experimentó con sus hijos, con toda su teoría, por si no lo sabían. A partir de los años 50 se desarrolla la psicología cognitiva del procesamiento de la información que propone construir modelos precisos de funcionamiento. Y entonces ahí ya, esto sí que lo vamos a ver el próximo año en Psicología del Desarrollo 2, ¿eh? Y teníamos las etapas del desarrollo, que son también importantes, y las diferencias entre los estadios del desarrollo, que son el sensorio-motor, el pensamiento concreto y el pensamiento formal. Vamos a ver algún esquema de pensamiento, etapas del desarrollo, según Piaget, que sería algo así. Más que nada, esto, yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que sería interesante que esto lo tuvieses pegado en la nevera, en el espejo, ¿ah? Para que se te vaya grabando, para que no nos confundamos sobre qué pasa en cada etapa. Es importante tener muy claro qué pasa en la etapa sensoriometría y luego dentro de cada etapa hay subestadios. Entonces, claro, de ahí que es interesante que tengamos por lo menos una visión general de cada una de ellas, ¿sí? Las diferencias entre los estadios constituyen, pues, formas diferentes de abordar los problemas. Cada uno de ellos incluye las adquisiciones de los anteriores, es decir, la etapa sensoriomotriz, luego viene la preoperacional. Cada una se va conteniendo a la otra. Yo no me puedo saltar de aquí a aquí, sino que es algo gradual. Y las características de los estadios es que su orden de aparición es constante y no puede invertirse, aunque las edades en las que se alcanza cada uno de los estadios dependen de los individuos y de otros factores de influencia ambiental. ¿Sabes? Que eso ya, lo iremos viendo en el transcurso del curso. Entonces, si les parece, lleguemos la próxima semana con el capítulo 1 y la lectura de Psicología Evolutiva de Darwin. Lo traemos leído, cualquier pregunta la respondemos, y yo ya empezaría con PowerPoint del capítulo del desarrollo biológico y motor. ¿De acuerdo? Porque realmente el primer capítulo es como bastante general. Sí que es cierto que ya entramos en el segundo capítulo de una manera ya desarrollada. Bueno, lo dejamos aquí, si les parece. Que tengan un buen estudio, que tengan una buena jornada, una buena semana. Y nos vemos la próxima semana, que vamos a recuperar el martes pasado, ¿vale? Así que la próxima semana tenemos clases a la misma hora, ¿de acuerdo? Hasta luego, Pedro y compañeros. Vamos hasta aquí.